en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 21 de marzo. Hemos aprovechado este parón de selecciones. La selección española juega pasado mañana, ya lo sabéis, frente a Noruega en Valencia, para compartir un buen rato hoy con la gente del Getafe, que se lo merece, porque está haciendo una temporada espectacular hasta el momento. Un club con tan solo 51 millones de presupuesto, que está cuarto en la tabla, solo quedan 10 jornadas para el final, tiene 2 puntos de ventaja sobre el Alavés, 3 puntos de ventaja sobre el Sevilla y 6 sobre el Valencia. Así que tiene un mérito impresionante la temporada del equipo del entrenador que está aquí con nosotros ya. José Bordalás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí está también Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, no me diga que no es un sueño, ¿no? Esto de estar a 10 jornadas para el final con la música de la Liga de Campeones acompañándole.
Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que la temporada, tú la has definido, está siendo espectacular, fantástica. Estamos muy contentos, muy felices, porque no nos podíamos imaginar en el inicio del campeonato que el equipo tuviera estos puntos, estos números en este momento del campeonato.
Un entrenador en este momento es más feliz que en cualquier otro, ¿no? Está más relajado, supongo, y más en esta semana que no hay competición ahí mismo, ¿no?
Sí, por supuesto, porque nosotros sabíamos que este año iba a ser un año, o pensábamos que iba a ser un año complicado, difícil, puesto que habíamos perdido jugadores importantes de la temporada pasada. Todos sabéis, Vicente Guaita, que hizo una temporada espectacular la temporada pasada, que el portero a nosotros nos dio muchísimo. Y bueno, teníamos temor, salieron jugadores también como Fajir. Y bueno, al final el equipo, afortunadamente, venían jugadores que no habían tenido experiencia en primera división, era su primera experiencia. Y las prestaciones del equipo son fantásticas. No nos podíamos imaginar, y en este momento, pues lógicamente, somos felices, porque estar salvados, que es el objetivo del Getafe, a falta de 11 jornadas, porque ya la semana anterior, con la victoria en casa contra el Huesca, pues el equipo, no matemático, pero sí virtualmente salvados.
Bueno, si me lo permites, te tuteo para más cercanía.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Llevas aquí 904 días hoy, 904 días hace que estás dirigiendo al Getafe, de aquel debut frente al Tenerife el 2 de octubre del 16, que supongo que lo tienes en la cabeza, precisamente frente al equipo con el que luego conseguiste el ascenso a Primera División.
Sí, el fútbol, curiosidades del fútbol, la verdad es que sí. Llegué a Getafe, bueno, con muchísima ilusión, con mucha cautela, porque muchos allegados y amigos me decían que bueno, cómo me hacía cargo de un equipo que en ese momento estaba penúltimo, que le habían estado viendo, que la imagen no estaba siendo buena, que el equipo tenía dificultades, el equipo no estaba dando buenas sensaciones, y que cómo daba ese paso de asumir ese riesgo, ¿no? Porque entonces veníamos de conseguir un ascenso con el Alavés y bueno, que tenía que tener un poquito de paciencia, de tranquilidad, pero bueno, a mí me van los retos complicados, difíciles, y en ese momento acepté, me convencieron, tanto, bueno, pues en aquel momento mi presidente, también Tony Muñoz, que estaba director deportivo en aquel momento, Juanjo Melero, en fin, y me convencieron y me hice cargo del equipo, y afortunadamente todo ha ido francamente bien.
Fíjate cómo cambia el fútbol, que de aquella temporada solamente quedan Damián, Portillo y Jorge Molina, nadie más, y no hablamos ni de 3 años de atrás, ¿eh?
Sí, así es el fútbol, el fútbol va muy rápido. Yo siempre le digo a los jugadores que hay que aprovechar los momentos, porque no sabes cuándo se volverán a repetir, si se repiten los momentos buenos, y más en un equipo pequeño, en un equipo humilde como el Getafe. Y sí, esto va muy rápido y las exigencias son muy grandes, intentamos cada día ser mejores. Sabemos que es muy difícil ser distintos porque hay una igualdad terrible, pero bueno, muy contentos, porque tenemos una plantilla increíble de jugadores muy honestos, muy honrados, muy profesionales, y tenemos un grupo humano fantástico.
Hablabas del presidente, de Ángel Torres. Te voy a pedir que escuches esta frase que pronunció hace poco en este partido de la una de Onda Madrid. Le preguntábamos por el entrenador, por su trayectoria, por el momento en que decidió ficharle, y esto es lo que dijo sobre ti.
Que es el entrenador más completo que yo he tenido, de los 14 que he tenido, es decir, para mí es el más completo. Es un entrenador que tiene pinta de equipo grande. Yo llevo muchos muchos años en fútbol, he conocido muchos entrenadores, sé cómo funciona esto y este no le tiene nada que envidiar a Capello, a Mourinho, a Del Bosque, es decir, a muchos. Es decir, con su forma, su manera de trabajar, pero seguro que va a entrenar uno grande y no tardando mucho.
¿Cómo se te queda el cuerpo, entrenador?
Bueno, la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento hacia mi presidente, porque desde el primer día todo lo que me ha dicho lo ha cumplido, bueno, dentro de las posibilidades del club, porque sabemos que son limitadas también, y le agradezco ese reconocimiento. Sí que es verdad que, bueno, yo siempre he trabajado con una dedicación increíble, es una profesión que amo, una profesión que le dedico muchísimo tiempo y bueno, agradezco enormemente sus palabras de reconocimiento.
Capello, Mourinho, ha citado, ¿eh? Entrenadores súper laureados, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que sí, bueno, que te compare con esos monstruos, ¿no? De como técnicos que lo han demostrado en sus diferentes etapas y diferentes equipos, pues bueno, te llena de orgullo. No hay otra forma de definirlo.
Bordalás tiene todavía un año de contrato, tiene una cláusula de rescisión de 1,5 millones. Me consta que él le ha pedido a su representante que no le hable de nada, absolutamente de nada, de ninguna oferta si las tuviera, pero está claro que este verano va a ser un entrenador muy cotizado, ¿eh?
Bueno, no, sinceramente no pienso en esa posibilidad. Yo soy una persona que llevo tiempo en el fútbol y siempre pienso en el presente, nunca en el pasado, ni siquiera en el futuro. En el futuro, bueno, que puede ser la semana siguiente, y os llamará la atención. Vivo cada semana como si fuera la última y intento centrarme y aislarme de todo lo demás, porque lo que tenga que ser, será, y lo que venga, bienvenido será, si es bueno, pero todos sabemos cómo cambia el fútbol. Aquí pasas de héroe a villano en muy poquito tiempo y una racha de malos resultados cambia la opinión de mucha gente. Desafortunadamente en el fútbol y bueno, yo lo he vivido, sé que es posible, le ha pasado a equipos mucho más importantes y equipos con plantillas y con presupuesto mucho más alto, y nosotros no podemos ser una excepción. Por eso no quiero que nadie se descentre de lo que realmente nos interesa, que es seguir creciendo y seguir mejorando.
Blas.
Usted sueña, mister, ya sé que delante del micrófono no, ni puede ni debe, y delante de sus jugadores ni puede ni debe. Pero en su casa sueña, porque digo, el Getafe está peleando por jugar la Copa de Europa.
Sí, quien no sueñe, yo creo que no está, o está faltando a la verdad. No digo miente porque es una palabra que no me gusta, pero quizá está faltando. Todos tenemos, yo creo que sueños, y yo he soñado, incluso todavía sueño, y a veces se lo he comentado a mis propios jugadores. Sueño que soy futbolista. Yo desafortunadamente no pude jugar al máximo nivel por culpa de las malditas lesiones muy graves desde muy jovencito, y todavía sigo soñando que soy futbolista, que yo era delantero, que marco goles importantes en partidos importantes y que estoy jugando competiciones como la Champions y estoy jugando en la selección. Y entonces, bueno, sueños muy bonitos que todos quizá pues no los pude conseguir como jugador, y ahora pues sigo soñando. Y como técnico, pues también sueñas en que algún día pues puedas estar y conseguir cosas importantes y bonitas.
Este equipo ha jugado dos finales de Copa, ha estado en una eliminatoria contra el Bayern a puntito de jugar las semifinales de la UEFA. Mi opinión, no sé si la compartes, que si el Getafe se mete en la Liga de Campeones es la mayor hazaña del club, porque hay un componente que es la regularidad. Tú en una competición corta puedes tener la fortuna o el buen hacer de meterte, pero en una liga, en esta Liga Española, con equipazos de un nivel muy alto y con presupuestos muy elevados, mucho más que el Getafe, quedar cuarto para mí sería la mayor hazaña del club.
Es que fíjate, Bordalás, el Getafe tiene 51 millones de presupuesto, el Valencia tiene 211, es que son cuatro veces más presupuesto que el Getafe, el Sevilla tiene 190, el Villarreal, que está coqueteando con si baja o no, 137, el Atleti 129, es que es otro nivel.
Sí, bueno, y alguno más, el Atleti de Bilbao, el Betis, en fin, muchos, muchos equipos, sí que es verdad. Pero bueno, por eso os comentaba al principio que para nosotros ha sido algo inesperado. Sí que es verdad que trabajamos para conseguir lo máximo y para seguir mejorando como equipo. Yo intento trasladar y transmitir a mis jugadores que tengan una mentalidad muy ambiciosa y ganadora. Y bueno, nos hemos encontrado en una temporada, como bien comentas, que estamos siendo regulares, que estamos siendo fiables, que estamos siendo competitivos. Y bueno, no tenemos respeto a todos los rivales, pero no tenemos temor a nadie, ¿no? Sabemos que va a ser muy complicado, quedan muchísimas jornadas, muchos puntos en juego, y ahora todos esos equipos que comentabas, que tienen presupuestos, si quieren mantenerlos, pues lógicamente están de alguna manera obligados a estar en Europa la temporada que viene. Y bueno, sabemos que va a ser muy complicado. Lo más difícil de un campeonato es este tramo final para todos.
Ya lo decía Luis, ¿no? Las últimas 10 jornadas es donde se decide todo.
Le están escuchando muchos oyentes del Getafe, hinchas del Getafe, y también hinchas del Madrid, del Atleti, del Barcelona, del Rayo, del Alcorcón, que fue su equipo también, y del Rayo Majadahonda, o de cualquiera. Vamos a buscar una comparación. Que el Getafe se metiera en la Champions, como que el Leicester gane la Liga Inglesa o el Sevilla ganara la Liga Española, ¿qué comparación se le ocurre?
Es que no, sinceramente no me gusta hablar de futuro, lo he comentado antes, porque no me gusta hablar de esa posibilidad, porque podría ocurrir el efecto contrario, que al final el equipo no consiguiera estar en Europa y diera la sensación de que ha sido una decepción o que ha sido una mala temporada, y nada más lejos de la realidad. Yo siempre lo digo, pase lo que pase de aquí al final, la temporada del Getafe es fantástica. Entonces, eso vamos a dejarlo para soñar, no para comentar, sinceramente. No estoy cómodo hablando de esa posibilidad, porque es un objetivo que no es el nuestro, y entonces podría llevarnos a una decepción a nuestros aficionados, a nuestros hinchas, que desde aquí les doy las gracias también, porque desde que llegué, hablamos de los números, pero hay que hablar también de que han estado con el equipo desde el día que yo llegué aquí a Getafe, han estado alentando, apoyando, se ha incrementado la afluencia de espectadores, de aficionados, de socios, y bueno, eso es trabajo lógicamente de mi presidente, del club, pero también trabajo del comportamiento de los chicos, de los futbolistas, que han ilusionado, que es un equipo que lo da absolutamente todo y que la afición ha sabido reconocerlo.
Ya que lo ha mencionado, la afición del Getafe en redes sociales se pone fotografías de Bordalás, hay devoción absoluta por el entrenador del Getafe, es la realidad. Ellos hablan de bordalismo, creo que le siguen, si usted le lleva a una batalla con pistolas de agua, van con usted a muerte.
Sí, bueno, están orgullosos de su equipo. Reconocen el trabajo, nosotros también estamos muy orgullosos de ellos y bueno, estamos muy contentos de que reconozcan el trabajo, y así lo demuestran cada partido que se juega en el Coliseum, y darles las gracias porque nos están apoyando mucho y es fundamental para
lo
un
de
equipo.
Bordalismo no le gusta, ¿no?
Sí, bueno, es una definición y bueno, es graciosa y se hace con mucho cariño. Todo lo que hacen, lo hacen con muchísimo cariño, no me cabe ninguna duda. He visto muchas cosas porque, bueno, me gusta verlas y la verdad es que me hacen mucha gracia muchas de ellas y bueno, lo viven con muchísima pasión, están con el equipo a muerte y estamos muy felices.
Bueno, Bordalás tiene fama de ser un entrenador muy, muy trabajador, muy exigente. Quiero que escuches esta frase de Leandro Cabrera, el futbolista uruguayo, en el partido de la una, no hace mucho tiempo, hablando de los entrenamientos del Getafe.
Bueno, Bordalás tiene pinta de exigir bastante también, ¿eh? No sé si como Simeone o más, pero bastante, ¿eh?
No, nosotros entrenamos más que Rocky, la verdad. Bueno, y al final de esas cosas yo creo que dan resultados. El otro día tuvimos un partido de 100 minutos que el equipo aguantó el tipo en todo momento.
Oye, me estaba acordando de Rocky subiendo las escaleras.
Más o menos. Acá tenemos unas cuestitas largas.
Entrenamientos extenuantes, ¿eh? Muchos días acabáis a las 2 de la tarde prácticamente de entrenar, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, somos bastante exigentes y muy rigurosos, porque tiene que ser así. Esto va muy, muy rápido, muy deprisa, y al final, si quieres estar a un nivel alto, un nivel competitivo, lo exige la propia competición. Estamos en la mejor liga del mundo y sabemos que no puede ser de otra manera. Los jugadores lo han entendido, lo asumen, ellos cada vez se encuentran mejor y se han dado cuenta muchos de ellos que trabajando de esta manera sus prestaciones mejoran, son mejores, y es de lo que se trata.
Te quiero preguntar por dos nombres propios. El primero es el nombre de la semana, Jaime Mata, que llega a la selección española a sus 30 años, un futbolista que nunca había estado en la selección. Para ti también es un pequeño triunfo personal, ¿no?
Sí, sin duda. Para mí es un orgullo porque, bueno, el chico, partamos de la base, que lo merece. Es un chaval fantástico como persona, como profesional. Yo no le conocía personalmente, no lo había tenido. Sí que me había enfrentado a él en diferentes etapas, en diferentes categorías, incluso en segunda B, en segunda división. Y bueno, es un chico que ha crecido mucho, muy constante, muy atento. Yo creo que eso es fundamental. Un chico que no empezó jugando en Liga, no lo olvidemos, no empezó siendo titular porque, bueno, venía de segunda división, venía del Valladolid. Sí que es verdad que había hecho una temporada fantástica, había conseguido el ascenso con el Valladolid, había sido el máximo goleador. Y no empezó jugando, pero nunca se le vio una mala cara, nunca se le vio un mal enfado, nunca bajó los brazos, todo lo contrario. Es una alegría en el vestuario para todos los compañeros y un ejemplo. Y yo me alegro mucho por él, lo merece, estamos todos muy contentos, tanto el club como los compañeros, porque todos lo quieren muchísimo, todos lo queremos muchísimo. Y le felicitamos por ello, fue una noticia fantástica.
Y el otro es un futbolista poco publicitado, pero de gran rendimiento. Hablo del togolés, de Yené, un chico muy joven. Las estadísticas, por ejemplo, del pasado fin de semana en Valencia eran impresionantes. 10 recuperaciones, una sola falta en todo el partido. Además es un tipo muy preocupado por su comunidad, por su país. ¿Cómo es Yené en el día a día?
Pues la verdad es que yo le conozco bastante bien, porque como sabéis...
Le tuve en el Alcorcón.
Yo fui la persona, no me gusta decir estas cosas, pero fue así. Este chico...
Estaba en Bélgica, después, ¿no?
Sí, después se marchó a Bélgica, pero él venía de la Liga de Camerún. El dueño del club, del Alcorcón... nos pidió que si podíamos probar a este chico, que le habían hablado y demás. Y bueno, vino a prueba al Corcón, venía de otro fútbol, venía de otra liga. Al principio, bueno, pues no dominaba idioma, les cuesta mucho, ¿no? Y el chico estuvo probando y la verdad que nadie le veía, porque, bueno, al principio hacía muchas faltas, le costaba adaptarse, ¿no?, al día a día de los entrenamientos, del trabajo, pero yo le vi cosas, le vi que era muy rápido, le vi muy atento, y los jugadores que están atentos, los jugadores que prestan atención son los que tienen ese margen de mejora. Y bueno, en aquel momento yo confié, le solicité al club que le hiciéramos ficha y que le contratáramos. Y bueno, hizo una temporada, al principio tuvo dificultades porque le costó mucho, pero bueno, luego fue un jugador fantástico que puede jugar en diferentes posiciones. La posición de central te da una seguridad tremenda. Yo me marché de Alcorcón, siguió una temporada más, luego se marchó porque el dueño tenía un club, Sant Truiden, también en Bélgica, y es donde estuvo una temporada. Y yo tenía claro en mi mente que ese jugador... Si conseguíamos ascender a primera división con el Getafe, pues ese era el primer futbolista que iba a llamar. Y así fui, se lo trasladé a mi presidente, así fue, se lo trasladé. Y bueno, fuimos a por él, lo firmamos, el club tuvo que pagar un pequeño traspaso. Y bueno, afortunadamente ahora es un jugador, yo creo que un jugador top, un jugador que está haciendo una temporada fantástica y que va a llegar muy lejos.
Entrenador, ¿cuántos partidos de fútbol ve a la semana? ¿Y qué hace Bordalás fuera del fútbol? Es decir, ¿qué le gusta hacer que no tiene nada que ver con el fútbol?
Bueno, partidos vemos muchísimos, sinceramente. Porque te gusta el fútbol y porque al final, bueno, pues tienes que conocer a los equipos y todos los fines de semana, pues todo lo que puedo.
¿Solo de España o se anestesia con la Premier, con la Liga belga?
También alguno de la Premier y bueno, alguna liga también. Lo que pasa es que muchas veces pues te falta tiempo. Tampoco tenemos que descansar, tenemos que hacer muchas otras cosas del equipo que son importantes. Pero sí, intentas ver el mayor número de partidos. Sobre todo lo que más veo es de nuestra liga, porque me gusta conocer al rival, conocer a los jugadores, aunque los conocemos, pero bueno, verles cómo están en los últimos partidos, en los últimos enfrentamientos. Siempre yo creo que eso es fundamental para los técnicos. Y luego, pues a mí me gustan muchas cosas, ¿no? no solo se vive del fútbol. No soy de los entrenadores que lo he oído muchas veces, vivo por y para el fútbol. Sí que es verdad que le dedicamos muchas horas, pero bueno, yo creo que hay muchas otras cosas, hay familia y amigos. A mí me gusta mucho el cine, el cine me encanta, y quizá porque es el momento, lo pude comprobar, que mi mente se aísla del fútbol. Curiosamente, lo que dura la película, no pienso para nada en el fútbol. Es el
Díganos tres películas fetiche.
Bueno,
pero solo tres, ¿eh? Medalla de oro, de bronce y de plata.
Gladiator es una película que bueno, que nos marcó a todos. Rocky, bueno, hay muchísimas películas. A mí me encanta, es que me gustan muchas películas, te podría decir muchísimas. Me encanta el cine y es el momento. Muchas veces hasta yo solo, que antes me costaba, ¿no? De meterme en un cine como yo solo era algo, y sin embargo, bueno, pues ahora soy capaz de hacerlo. Cuando estoy muy estresado digo, bueno, pues esta tarde me voy a ver una película y voy a intentar desconectar. Y muchas otras cosas, me gusta pasear por la playa, como sabéis, bueno, pues yo soy de Alicante y me encanta el mar, me encanta pasear por la playa, eso también me relaja mucho y me hace desconectar.
Pues es José Bordalás, el entrenador del Getafe. Quedan 10 jornadas para el final y el Getafe está ahí en la pelea, en una pelea que formaba parte de un sueño a principio de temporada, pero que se ha convertido en una realidad. Así que felicidades por lo que ha hecho, pase lo que pase, porque esto ya está hecho, y ojalá que haya mucha suerte y el año que viene te veamos en la Liga de Campeones.
Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros.
Muchas gracias.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, abrimos la jornada en segunda. Elche, Alcorcón. Y desde las 8, La Roja juega en Onda Madrid. España, Noruega. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Vive todo el deporte en el partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Getafe con los grandes protagonistas de la semana de la Liga, con el equipo revelación del campeonato, el asombro de la Liga Española. Estamos con el ala uruguaya del Getafe, Damián Suárez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Leandro Cabrera. Leandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis viviendo un año impresionante, Damián, algo que no podías pensar en el mes de agosto, supongo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de cómo nos está yendo. Tenemos que seguir de esta manera, ir paso a paso y bueno, disfrutar el momento, ¿no?
¿Y tú, Leandro, cómo lo estás viviendo este año?
No, la verdad que hasta el momento está siendo una grandísima temporada y es cierto que creo que, bueno, ninguno nos imaginábamos estar así a esta altura Y bueno, aprovechar la situación y intentar no dejar pasar esta oportunidad.
Los dos sois de Montevideo, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Allí cuando nace alguien, a la madre le dicen ha tenido usted un futbolista, por ejemplo.
Más o menos.
Por lo menos se intenta.
Lo digo porque tampoco es una ciudad tan, tan grande y hay una cantidad de futbolistas profesionales en Europa, uruguayos y de Montevideo, muchos, enorme, ¿eh, Damián?
Sí. La verdad que... Para ser tan chico el país, hay jugadores uruguayos por todo el mundo y eso, bueno, se habla muy bien del jugador uruguayo.
Tenéis un gen especial, un gen competitivo especial, ¿no?
Sí, no nos gusta perder a nada, ¿no? Nosotros a veces nos reímos de nosotros mismos porque jugamos al fútbol, tenis, algún juego para divertirnos y perdés y nos vamos caliente, ¿no? Entonces creo que eso describe un poco el jugador uruguayo.
Leandro, ¿qué me contarías de Damián? ¿Qué destacarías de él? Sobre todo si eres un poco malo o mejor.
No, la verdad es que al Zorro lo conozco hace muchísimo tiempo, desde antes de llegar a España que nos conocemos. Él fue compañero antes de mi hermano y coincidimos juntos en el primer equipo de defensor y la verdad que un fenómeno. Bastante rompebolas, la verdad.
¿Qué significa rompebolas exactamente?
Y un poco, en español de acá, toca cojones, por decirlo así. Pero nada, la verdad que tremenda persona y personalmente y hasta mi familia que nos conocemos, le tenemos un grandísimo cariño.
Lo que se llama incordión, ¿no? Está metiéndote contigo permanentemente, ¿no?
Bueno, conmigo y con todo, lo que pilla, ¿no? con lo que pase por delante. La verdad que... No tiene día libre.
Damián, ¿y de Leandro qué me puedes contar? Así cosas que no conocemos.
Bueno, lo mismo, ¿no? Es una excelente persona. Como dijo él, nos conocemos hace muchos años. La verdad, a él y a la familia le tengo un aprecio enorme. Y bueno, así como es un luchador, es una persona que trabaja al máximo, que deja todo en la cancha y bueno, eso es de halagar por parte de él, ¿no? Esperemos que siga así, que siga creciendo y que algún día pueda estar en la selección.
¿Qué es lo que te falta, Leandro?
Sí, bueno, nos falta... Bueno, él ya estuvo. Pero bueno, nada, seguir nuestro camino, que al final, cuando uno hace las cosas bien, las cosas llegan.
Bueno, a 10 jornadas del final, Damián, y en cuarta posición, con ventaja sobre los perseguidores, ¿cuándo sueñas te ves en Liga de Campeones la temporada que viene?
Como te dije antes, ¿no? Tenemos que ir paso a paso. Ahora descansar, sacar la mente de estos partidos que fueron muy intensos. Y sí, claro, uno siempre sueña con lo mejor, pero va a ser muy duro. Quedan 10 partidos, nos jugamos muchos equipos a entrar en ligas europeas, así que nada, paso a paso y bueno, ir con la mentalidad que tenemos hasta ahora de ir a buscar los 3 puntos en todas las canchas.
Llega el momento de la verdad, Leandro, a 10 jornadas para el final. Y la primera incluso es el derbi, que tiene todavía un morbo especial contra el Leganés.
Sí, creo que no quedan partidos fáciles. Y el Leganés, la verdad es que viene haciendo el último tramo de temporada. Lo está haciendo, la verdad, que fantásticamente bien. Es un equipo muy duro para todo el mundo. Y nada, nosotros intentar seguir con nuestra dinámica, que no es otra que la del trabajo y la del esfuerzo. Y bueno, mientras más nos esforcemos, más cerca estaremos de cumplir los objetivos.
Damián, tú que ya tienes experiencia, has estado en muchos vestuarios, ¿qué tiene de especial, de diferente, de peculiar este vestuario, este grupo, esta plantilla, que no contaba en los pronósticos para estar donde está?
Creo que la humildad es todo, ¿no? Y este equipo es muy humilde, muy luchador, se deja todo dentro de la cancha y bueno... Creo que pasa por ahí, ¿no? Nos damos una pelota por perdida y es un equipo. Nosotros lo llamamos equipo, una familia, como también lo decimos. Y bueno, creo que pasa por eso, ¿no? Tenemos que seguir de esta manera y todos juntos.
¿Y tú cómo lo ves, Leandro? ¿Qué has encontrado de diferente? Fíjate que tú has estado incluso en el Atlético de Madrid, estuviste en el Castilla, en el Madrid, en vestuarios importantes. ¿Qué has encontrado aquí de diferente?
No, sobre todo eso que dice Damián, es como una comunión que tiene... el cuerpo técnico y el vestuario muy buena. Yo creo que lo que se transmite desde el cuerpo técnico es el trabajo, es el esfuerzo y el equipo lo lleva a rajatabla. Al final, yo el otro día lo decía, que cuando hacemos entrenamientos de una hora y media, hora 45, nos parecen hasta cortos. O sea, nos han llevado tanto al máximo de la capacidad de esfuerzo y de trabajo que que al final te acostumbras, es algo que la verdad ninguno se relaja ni se caquea, y al final el entrenar fuerte, el estar muy unidos, porque la verdad incluso cuando no estamos entrenando la gente ahí está ese compañerismo fuera del vestuario, y creo que es un todo lo que hace que estemos haciendo esta temporada.
Blas.
Sí, lo primero, la pregunta más importante. Damián, ¿cómo es posible que un uruguayo de pura cepa venga con un café en la mano y no con mate? Cuéntamelo, por favor. ¿Te gusta más el café que el mate o qué?
No. Estuvimos tomando hace un ratito, así que nada, cambiamos para el café ahora para estar un poco más despierto nomás.
Leandro, estamos en la sala de prensa del Coliseum, escudo del Getafe. Año que viene, imagínate la pelotita de la Champions. Ahí a tu izquierda un corbata de la UEFA controlando todo en la rueda de prensa. Un traductor para poner tus palabras en inglés. Tiene que molar, ¿no?
Sí, no estaría mal. Pero bueno, yo un poco de inglés también sí que hablo. Nada, pero ojalá que se dé así, pero nada, quedan muchas cosas por pasar.
Nos ha dicho Bordalás que se permite la licencia de soñar un poquito, así que vosotros también. Os quiero preguntar a los dos, ¿con qué jugador de la Champions o con qué dos, tres jugadores os gustaría encontraros? A lo mejor un sueño de jugar la Copa de Europa con el Getafe y ver a dos, tres tipos. ¿Cuáles? Damián y Lele.
Ahora mismo no sabría qué decirte, ¿no? Hay muchos jugadores. A mí me tocó enfrentar a Cristiano cuando estuvo acá, a Neymar. A mí me gusta mucho Dani Alves en mi posición. Entonces me gustaría volver a reencontrarme con esos jugadores. Pero bueno, como te dijimos, queda mucho y bueno, a seguir soñando también.
Te digo una cosa, Damián, Cristiano, Messi, Lewandowski, Neymar, el que sea, si te ve, ya te digo yo que contento a casa no se va a ir. O sea, el que te vea la cara es una pesadilla, lo cual es una virtud, ¿eh? Eres bueno, muy pesado, ¿eh?
Bueno, es mi forma de jugar, yo siempre lo dije. Por ahí hay gente que me quiere cambiar, pero no sería Damián, ¿no? A veces intenté ir... Pero si digo la gente que dice que soy muy agresivo, a veces intenté cambiar eso, pero al final no soy yo, ¿no? Entonces dije, voy a seguir de la misma manera, que fue lo que me hizo llegar acá a Europa, así que nada, trato de trabajar al máximo para rendir al máximo y ayudar al equipo.
¿Y por qué lo intentaste cambiar?
No, bueno, un poco porque también te duele las cosas que dicen, ¿no? Que por ahí, que como dicen acá, sos guarro, sos marrullero, esas cosas, también te llega, ¿no? Porque somos personas, pero bueno, al final... no era Damián y volví a hacer lo mismo, ¿no? Yo siempre quiero defender mi equipo, que el rival no trate de pasarme, que se vaya por otro lado. Y bueno, cuando veo un rival muy difícil, trato de sacarlo de otra manera para que no me ataque, ¿no?
Le voy a dar tiempo a Lele que se piense un poquito más lo de los jugadores de la Champions, que no se me ha olvidado. Pero, Damián, de ti hay una cosa, mi opinión, que se habla poco, que es tu calidad a balón parado. Para mí eres uno de los mejores jugadores de la liga en este departamento, en faltas, en saques de esquina, ¿no? Que no es un habitual que un lateral derecho lo haga. ¿De dónde viene esto? ¿Lo trabajas? ¿Te notas con ese flow que diría un moderno de decir, cuidadito que te la voy a poner en la cuadra hoy?
Bueno, primero muchas gracias por el halago, ¿no? Pero no, sí, lo trabajamos mucho acá. Creo que de chico siempre me gustó pegar los tiros libres, las faltas, los córner. Así que nada, por suerte mis compañeros me dan esa confianza y bueno, trato de no... es aprovecharla para que el equipo pueda marcar, ¿no?
Oye, por eso que decías hace un momento, esa manera de jugar, ¿te dan mucha caña las aficiones fuera de casa? ¿Tienes que escuchar muchas cosas?
Bueno, el jugador sudamericano está acostumbrado a eso, ¿no? Lo vivís fin de semana tras fin de semana. Pero bueno, hay algunas acá en España que sí, por ejemplo la del Valencia, creo que no me pueden ni ver, pero nada, yo defiendo mi trabajo, defiendo... el club que me está dando trabajo y bueno, trato de hacerlo al máximo para no cometer errores.
¿Es irreproducible lo que te dicen en Valencia o qué?
No. De todo, ¿no? De todo lo que te puedas imaginar. Menos lindo, todo lo que te puedas imaginar.
Pero eso también te pone. ¿A ti te pone o no?
Sí, me gusta demasiado.
O sea, cuanto más te insultan, tú te creces más.
Así es. Me gusta.
Lo que dicen toca pelotas, Leandro.
Le preguntamos a Lele por tres jugadores, ¿eh? Que no te van a recortar, que no te van a fintar el año que viene, que se van a topar contigo.
Bueno, ni idea. No, la verdad es que...
Harry Kane te pone, por ejemplo.
A ver, tenemos la suerte de realmente estar en la mejor liga del mundo y enfrentarte a los mejores delanteros. Yo qué sé, están Messi, Suárez, Benzema, Dembélé, yo sé, hay un montón y en todos los equipos. Si tuviera que elegir alguno de Europa, no sabría con cuál quedarme, porque la verdad es que hay muy buenos delanteros por todos lados. Pero
¿Cavani te molaría?
La verdad que sí, aparte es un bueno, es compatriota, es un jugador que aparte de jugador de su calidad como jugador me cae bastante bien y nada, no sé, no sabría quién elegir, la verdad es que cualquiera que te cruces por ahí te podría pintar la cara.
Mira, os confieso una cosa, llevamos aquí más de media hora haciendo radio con el míster, con vosotros, no hemos hecho ni una sola referencia a lo que se comenta del Getafe, que seguramente os lo pregunten constantemente, lo que ha dicho Damián, equipo sucio, marrullero, todo esto. Que salga Marcelino cada vez que hay un partido contra el Valencia, que la gente comente cosas del Getafe sin verlo jugar, porque yo estoy seguro que ven dos partidos al año o cuatro, contra el Madrid y contra el Barcelona. ¿Eso cansa? ¿Os hace risa ya? ¿Os dejojonáis en el vestuario? ¿Cómo lo lleváis?
No, a mí personalmente creo que al principio molestaba un poco, pero al final, cuando tanto se quejan es porque hace las cosas bien. Yo creo que si no tuviéramos esta racha o estuviéramos haciendo estas dos temporadas tan buenas y molestando a grandes equipos, ni se quejarían ni dirían nada. Yo creo que ahora hasta es verdad, es cierto que hasta cada vez que hablan mal de nosotros hasta bromeamos en el vestuario y hacemos las burlas entre nosotros, pero nada, yo creo que ahora creo que hasta llega a motivarnos todo esto.
Damián.
Sí, un poco lo que dice Lele, ¿no? Al principio te molestaba, al final después fue cansando y ahora lo tomamos en tono de broma, ¿no? Porque siempre lo dije, cuando hablan de uno es porque estás haciendo las cosas bien o más o menos, ¿no? Cuando no hablas ya es porque nadie se acuerda de vos, hiciste un mal campeonato o no estás haciendo nada bien. Entonces, eso es lo bueno y lo bonito, ¿no? Del fútbol. Que cuando hablan de uno es porque vas por buen camino.
Oye, os quiero preguntar por el nombre de la semana en Getafe, que es el de Jaime Mata, por su convocatoria con la selección. Me gustaría que me hablaréis de él, pero algo que no conozcamos, ese Jaime Mata que no vemos, que el que no está en el césped. Damián, ¿qué destacarías de él?
Bueno, la verdad que a Jaime lo conocí este año y es una persona muy humilde, muy trabajador, y también es un poco como yo, ¿no? Le gusta hacer bastantes bromas, así que nada, nos llevamos muy bien, estamos muy contentos de que él tenga esta oportunidad y esperemos que la pueda aprovechar para seguir yendo, ¿no? Porque se lo merece, por cómo trabaja y por la forma de ser de él.
Es de tu quinta, además, tiene tu misma edad y tú tienes que saber muy bien lo que significa para alguien ya con 30 años ir a la selección por primera vez en su vida, ¿no?
Sí, ni que hablar, él pasó por todas las categorías, creo que eso te pone más contento, ¿no? De ir paso a paso y hoy verlo ahí con la camiseta de España va a ser un orgullo para nosotros y imagínate para él y su familia.
Leandro, ¿qué nos cuentas de él? Eso que no conocemos, tú que le tienes día a día a tu lado en el vestuario.
Nada, sobre todo esto que estaba diciendo Damián, agregarle también que es una persona que realmente la luchó. Yo me he enfrentado a él en otras categorías y ahora justo este año coincidimos y siempre bromeábamos que él siempre venía, me daba la mano, cabre, buen partido, y yo no lo saludaba.
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba él entonces?
Y yo estuve en el Castilla, estuve en el Zaragoza.
¿Y él?
No, perdón, yo estuve en el Zaragoza y él estuvo en el Girona y en el Valladolid.
¿Y te enfrentaste con él?
Y claro, y él siempre venía, cabre, buen partido, y a la primera que podía te metía un guantazo, te pisaba, entonces me pasó la primera vez, lo dejé de saludar. Entonces, ya cuando llegué acá, digo, te voy a empezar a saludar ahora. Digo, pues sos un hijo de puta. Ya decía todo. Y no, y resulta ser la verdad, es un pan de Dios. Es una persona que la verdad se encuentra con el sueño de todo jugador de fútbol. Bueno, se le cumple todo. Creo que fue un proceso muy lento y que en el último año hace como un salto muy grande. Primera división, goles, selección. Y nada, yo creo que es algo que creo que a esta altura de su vida, no sé si se lo llegó a imaginar, y es un sueño que se le está cumpliendo a él y es un reconocimiento, bueno, es un reconocimiento para él, pero al final la plantilla entera lo siente como un reconocimiento para todos nosotros.
Eso es.
Lele, para ti que el Getafe esté peleando por la Liga de Campeones, ¿con qué lo comparamos? Digo, para el oyente que está escuchando la radio, ¿con que el Leicester gane la Liga en Inglaterra, que se lo he preguntado antes al míster, o la Fiorentina la Liga en Italia, o Uruguay un Mundial, con todo el respeto que tenéis alguno, pero hace muchos años? ¿Lo comparamos con eso? ¿Es una locura, una hazaña? ¿Esto es ciencia ficción o qué?
No, yo creo que lo del Leicester es algo que supera esto de Getafe, obviamente, porque creo que es un equipo sin conocer mucho la liga, ¿no? Igual de pequeño o más, y al final terminó ganando la Premier. Eso creo que es algo, eso es un nivel superior a todo. Pero sí, no sabría. Creo que a partir de ahora, si esto terminara de la mejor manera y como todos queremos, al final las comparaciones ojalá sean con el Getafe.
Damián, ¿tú con qué lo compararías? ¿Viviste alguna vez algo parecido, un equipo pequeño que consiguiera un logro muy, muy importante?
No, la verdad que no me ha tocado vivir estas cosas. Pero bueno, lo compararía con lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol. Si no le ha tocado vivir selección europea, Liga de Campeones, sería lo máximo para mí, y bueno, pero te lo vuelvo a repetir, queda mucho y tenemos que ir paso a paso.
Bueno, pues es el ala uruguaya del Getafe, Damián Suárez, el lateral derecho, Leandro Cabrera, uno de los centrales. Estaba pensando que la defensa del Getafe, fíjate, son dos uruguayos, un togolés y un portugués, que es como un pequeño mapa mundi, pero que está dando unos resultados extraordinarios. ¿Algún recadito para Bordalás de que no entrenéis más de 4 horas diarias, alguna cosa, Damián? ¿O?
No, se lo dejo para Leandro.
No. Esta semana, un poco de descanso, pero ya la semana que viene
un poco de descanso
seguimos.
Que son 2 horas.
Sí, menos, claro. Menos de 2 horas y media también. Y nada, ya la semana que viene empezaremos otra vez.
¿Alguna petición para la jefa de prensa, Damián Lele Cabrera, que se ha portado muy bien con nosotros? ¿Alguna rajada de ella o no?
Que Luz siempre se porta muy bien con nosotros y es una genia, y hay que reconocerlo, ¿no? La forma de trabajar que tiene es espectacular y bueno, lleva muchos años acá en el club y es muy querido por todos, ¿no?
¿Leandro rajas ahora que no está delante o no?
No. Una cra.
Leandro, también, gracias. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Seguimos aquí en Getafe en el partido de la una con los grandes protagonistas de la semana. Este Getafe que está aspirando a jugar la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seguimos desde Getafe, pero además hoy hay otras noticias. Por ejemplo, lo que ha dicho Pogba en las últimas horas sobre la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Sabemos que es un futbolista del agrado de Zidane. Estas fueron las palabras del internacional galo.
Siempre he dicho que el Real Madrid es un club de ensueño para todo el mundo. Es uno de los mayores clubes del mundo. Ahora Zidane es su entrenador. Es un sueño para cualquier niño, para cualquier jugador. Por ahora estoy en Manchester. Hay un nuevo entrenador y estoy jugando. Después nadie sabe qué nos deparará el futuro.
Eso dijo en la concentración de Francia, pero hoy han salido otras declaraciones suyas, estas en Eurosport, en las que dice que el Barça es el mejor equipo y que jugar contra ellos, lo hará próximamente en la Liga de Campeones, siempre es un aprendizaje. Así que declaraciones de futbolista veleta, en este caso las de Pogba. En esa concentración de Francia cumple hoy 28 años Antoine Griezmann. Su hermana y representante ha vuelto a manifestar en la prensa francesa que se alimentan dudas con rumores infundados, negando contacto alguno con el Barcelona. Hablando de franceses, el centrocampista del Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot, está en la órbita del Atlético de cara a la próxima temporada del Atlético y de otros grandes equipos porque acaba contrato el próximo 30 de junio. El jugador está apartado del equipo al no haber querido renovar su contrato. Su madre se ha despachado a gusto en declaraciones al equipo en el día de hoy. Dice lo siguiente: Rabiot es un prisionero, incluso un rehén del Paris Saint-Germain. Pronto le van a dar pan duro, agua y una mazmorra. Y esta mañana, en la Liga, ha hablado su presidente, Javier Tebas, acerca del proyecto de Liga de Campeones que planean la UEFA y los grandes clubes, un proyecto que implantarían dentro de 5 años. Tebas ha asegurado que ni se reducirá el número de equipos en Primera División, ni la Liga dejará de jugarse en los fines de semana. Ha sido así de categórico.
He dicho y vuelvo a repetir, esos proyectos que veo, sobre todo el de Europa, son proyectos de bar a las 5 de la mañana. No son proyectos pensados, no son proyectos reflexionados. Son proyectos que se toman en la euforia sin saber los efectos que se tienen. Pero lo que más me preocupa en esto también es que muchos dirigentes de estos grandes clubes no saben lo que están haciendo. Ayer oía, porque lo sé que eso lo dice uno de los presidentes de los grandes clubes, no, vamos a recaudar 900 millones de euros cada club. Me caigo de risa, porque eso no conoce cómo funciona esto. Porque si son 900 por 16 que dicen, estamos hablando 18.000, 16.000 millones de euros, que no lo gana junto la Premier, la Liga, la Bundesliga, la Liga Italiana y la Liga Francesa en todo el mundo a la vez. Presentaremos en breve un informe del daño que hace la industria a estos proyectos de bar, de ligas europeas o de pseudoligas, ahora con el apoyo de la UEFA, no será una superliga, pero es un montaje muy similar que haría mucho daño a las industrias nacionales.
Y en Vallecas se ha presentado esta mañana Paco Gémez como nuevo entrenador del Rayo. Ha habido frases interesantes tanto de Paco Gémez como del presidente Martín Presa. En Vallecas está Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues 43 minutos de rueda de prensa entre Paco Gémez y Raúl Martín Presa, presidente, acompañado por, evidentemente, el Presi ha estado el nuevo técnico del Rayo Vallecano, que lo primero de todo y lo más importante, dice estar arrepentido de haberse marchado en su día del Rayo Vallecano. Lo escuchamos.
No es por estar aquí, pero creo que fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida deportiva, el marcharme de este club. Por eso ahora no me ha costado trabajo venir. Me da igual la situación en la que está el equipo, no me importa. Sí me importa lo que representa para mí, lo que representa para toda mi gente y sobre todo lo que representa para mi carrera deportiva, ¿no? Creo que ha sido el sitio donde he trabajado más a gusto, me he encontrado siempre muy cómodo, me he identificado muy bien tanto con el club como con la gente y espero que vuelva a ser así.
Paco Gémez ha encontrado un vestuario muy triste, pero también con predisposición para sacar esto adelante y ha tenido palabras de agradecimiento para Mitchell. Además, el técnico ha reconocido que va a estar en Primera División esta temporada y si el equipo desciende a Segunda, va a seguir el año que viene también como técnico, mientras el presidente lo considere oportuno. Y, por cierto, también dice que la mejora del Rayo Vallecano pasa por tener el balón. Ya sabes que aquí se critica mucho el hecho de que Paco Gémez quiera un equipo que tenga la pelota y que vaya a buscar al rival. Bueno, dice que necesita ahora mismo un equipo de valientes fuertes, con valentía, que meta goles, que no valen los empates, que da igual empatar 6 partidos de los 10 que quedan, que eso les lleva a segunda división y que solo valen las victorias. Hay parte de la afición que no está de acuerdo con la llegada de Paco Gémez al banquillo, es decir, ha habido hasta 7 peñas que no representan a más de 100 personas, también hay que decirlo en ese sentido en el Rayo Vallecano, que no están de acuerdo con la llegada de Paco Gémez. Han hecho un comunicado en el que decían que Paco Gémez no representa los valores del Rayo. Bueno, pues Paco Gémez y Martín Presa han respondido a ese comunicado.
Una de las cosas que he leído ahí, es decir, yo jamás he faltado al respeto a la afición del Rayo, nunca jamás se me ha pasado por la cabeza. Si lo hiciera, bueno, no tenga ninguna duda que pediría disculpas, pediría perdón. Y entonces, bueno, yo estoy dispuesto a pedirle perdón a cualquiera que crea que se vea afectado, pero es que no entiendo el por qué tengo que pedir perdón. Si alguien me lo explica y tiene razón, yo le pido perdón encantado, pero es que, o sea, llegar así. Ahora, que ellos entienden que no, o que querrían tener aquí a Michel, por ejemplo, o tener a otro entrenador, es totalmente respetable. Es decir, yo sé lo que Michel es para la gente del Rayo.
Y además, Martín Pérez, el presidente, ha sembrado dudas sobre el comportamiento de algún jugador en la temporada del descenso, Diego.
Sí, bueno, es mejor que escuchemos al presidente porque evidentemente son palabras muy duras, muy críticas. Duda de la limpieza del deporte y dice que hubo irresponsables en aquella plantilla, en aquel equipo del Rayo Vallecano que descendió a segunda división, que mientras él sea presidente no van a regresar nunca a vestir la franja. Mejor escuchar al presidente y que cada uno saque sus conclusiones.
La responsabilidad, la profesionalidad y la lealtad con el club fue máxima de este señor y por eso está aquí. Responsabilidad y lealtad que personas en ese momento con responsabilidad en este club no tuvieron. Y por eso esas personas, jamás estando yo, estarán aquí. Que se nos adelanta otro rival directo en 2 acciones cuando menos sospechosas de un jugador nuestro. Y a mí me gusta hablar muy claro. En Granada y nos reponemos. Y porque perdonamos 3 goles al final no nos llevamos los puntos. No podemos bajar en 40 minutos el otro día en Villarreal no atacando la portería contraria y no intentando hacer lo posible y lo imposible deportivamente por revertirlo. O como nos pasó con 26 minutos en Getafe. Es decir, si bajamos queremos bajar así. Y vamos a hacer todo lo imposible y por eso está aquí Paco, para no bajar.
Palabras duras del presidente del Rayo y no tenemos tiempo de comentarlas. Van a traer cola. Mañana seguramente podremos entrar en más detalles. Gracias, Diego.
Un abrazo, Belto.
Vamos con las selecciones. Ayer Alemania 1, Serbia 1 y Gales 1, Trinidad y Tobago 0. No jugaron ni Kroos ni Gareth Bale. Maximovic jugó 87 minutos. Hoy participan Oblak, Courtois, Dimitrievski, Modric y Braithwaite de los nuestros, además de Reguilón y Vallejo en el España-Rumanía sub-21. Concentrada la selección, la imagen de las últimas horas, la de Luis Enrique dirigiendo el entrenamiento desde un andamio.
¡Hala! ¡Cuando queráis! ¡A ver lo que veo! Saúl, atentos. Está muy bien. Os habéis cerrado. Han jugado con Sergio. ¿Cuándo cambio la velocidad para presionar? Cuando el balón sale de su central a su lateral. Ahí voy a la presión. Saúl. Está muy bien y tienes.
Corrigiendo desde el andamio a los futbolistas, esta mañana nueva sesión de entrenamiento. Han comparecido ante la prensa Jaime Mata e Iker Muniain. En Las Rozas está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, dos de los meritorios que están haciendo una grandísima temporada, uno en el Athletic Club de Bilbao, el otro en el Getafe, que han sido llamados por Luis Enrique en esta convocatoria para estos dos próximos encuentros y ambos, como te digo, han pasado por sala de prensa. Evidentemente, cada uno de los protagonistas de nuestros seleccionados que han ido pasando por aquí se le ha ido preguntando sobre todo por Jaime Mata, porque la verdad es que es curioso que con 30 años debute en Primera División y con 30 años se ha llamado por el seleccionador nacional. Esto decía Iker Muniain, el jugador del Athletic Club de Bilbao, sobre lo que le parecía Jaime Mata como futbolista y evidentemente y los méritos que está realizando para estar aquí junto a él.
Que yo ya había oído hablar de él, un futbolista que tiene una capacidad de hacer goles brutal y bueno, este año en Primera División, pues la verdad es que está siendo una locura, ¿no? Está haciendo una gran cantidad de goles, su equipo está ahí peleando por cosas importantes. Me alegro mucho por él y bueno, felicitarlo porque no es nada fácil llegar a la máxima competición y hacerlo como él lo está haciendo.
No es ni mucho menos fácil. Ha entrenado la selección esta mañana, lo va a hacer esta tarde a partir de las 7, en el último entrenamiento que va a tener lugar aquí en la capital de España. Ayer entrenaron por la mañana y por la tarde hicieron un ejercicio, pues eso, pues para intentar pasárselo un poco bien, para hacer grupo, y se los llevó Luis Enrique pues a hacer pinball. Pues esto es lo que decía Jaime Mata de la actividad ayer por la tarde.
Sí, bien, la verdad es que fue una actividad muy divertida, que verá que al principio pues te sacan un poquito del terreno de juego y nos sentimos un poquito extraños, pero una vez ya nos soltamos, la verdad es que fue una actividad muy, muy divertida y que se agradece eso, al final cambiar un poquito la rutina por algo distinto y creo que lo disfrutamos todos mucho.
Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Actividad de la Sertac ayer por la tarde y Fabián Ruiz ha recibido el alta. El futbolista del Nápoles esta mañana tenía gripe A y ayer en Euroliga el Real Madrid sufrió pero ganó al Olimpia Milán. Blas.
92-89, remontó un +18 del equipo italiano en la primera parte, lesionado Gavi Deck en el tobillo, en principio no jugará mañana contra Baskonia ni el domingo el clásico de Liga, y Felipe se convirtió en el jugador histórico con más partidos en la Euroliga con 342. Se acordó de una persona muy especial y nos habló de la posible retirada de su dorsal, algo que el Madrid solamente ha hecho con Fernando Martín.
Sería un honor, pero no sé, lo veo muy complicado porque han pasado ahí grandísimos jugadores que han pasado por el Real Madrid, grandísimas leyendas, y no se les ha retirado la camiseta, así que bueno, pues no sé si sería muy justo que retirasen la mía, ¿no? Yo muy contento de que se hable de eso y sería para mí muy bonito, pero bueno, entiendo también que esté solo la de Fernando por lo que fue y por lo que pasó. Bueno, me acuerdo sobre todo de mi padre, que no puede estar aquí, porque él estaría muy orgulloso. Él siempre vivió muy intensamente los éxitos de mi hermana y los míos, y seguro que estaría muy contento y muy feliz por todo lo que estoy consiguiendo estos años.
Quedan 3 jornadas para el final de la fase regular. El Madrid puede pelear por ser segundo. Esta tarde, de hecho, hay un CSKA Fenerbahce en Moscú.
Os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deportes a las 9 en el partido de las 9. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.